Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a jueves 18 de junio, una jornada en la que nos dicen los del tiempo suben las temperaturas. Hoy ya rozaremos los 30 grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. A esta hora de la mañana tenemos 11 grados en la sierra, 13 grados en Madrid capital y 13 también en la zona sur. Las temperaturas van a seguir subiendo cara al fin de semana y a la próxima semana también, por encima de las 30 grados para recibir al verano, porque ya cambiamos de estación este próximo fin de semana. Además de abandonar el estado de alarma, llega el verano y las temperaturas por encima de los 30 grados. Ténganlo en cuenta. La actualidad de esta jornada pasa por una carta que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pide que los turistas que lleguen al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a todos ellos se les haya realizado en su país de origen una prueba PCR 48 horas antes para saber si tienen o no coronavirus. Además, le pide una reunión para abordar este y otros asuntos. Desde el Ministerio de Sanidad, el portavoz de Emergencias, Fernando Simón, no es partidario de realizar estas pruebas a los turistas que lleguen. Preocupa también el nuevo brote surgido en China y el detectado en el oeste de Alemania en una empresa cárnica donde 650 trabajadores han dado positivo, es decir, el 70% de la plantilla. Se ha puesto en cuarentena a 7.000 personas. Por ahí empezamos a contar esta mañana, Marta Zúñiga.
La comunidad científica y los expertos de salud pública están preocupados, admite el doctor Fernando Simón, por el nuevo brote de infección del coronavirus detectado en Pekín. Reconoce el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias que refleja lo que podría pasar en cualquier país.
China tiene unas capacidades de control muy importantes, por diferentes razones, yo creo que no se nos escapan a ninguno, pero lo cierto es que nos preocupa a la comunidad científica, pero a la comunidad de salud pública también, no solo a los científicos, también a los técnicos que trabajan en salud pública. Nos preocupa lo que pueda pasar en China, no por lo que pueda pasar estrictamente en China, sino porque es un reflejo de lo que podría pasar en cualquier otro país donde se consiga controlar la epidemia.
Por otra parte, Simón ha señalado que Sanidad no es partidaria de hacer test masivos a los turistas que viajen a España.
No somos solamente en el Ministerio, sino en muchos otros grupos. Estamos realmente dudando de que pueda haber un interés real. Hay que plantear todos los aspectos logísticos y económicos asociados a esta actividad y valorar si realmente va a aportar algo de interés. Ahora mismo el Ministerio no es muy proclive a realizar este tipo de pruebas masivas.
Deja la decisión en manos de las comunidades autónomas. Destaca, no obstante, la necesidad de valorar tanto los criterios sanitarios como los aspectos logísticos a la hora de implantar esta medida.
El Gobierno y las comunidades autónomas debatirán hoy en el Consejo Territorial la posibilidad de crear un grupo para analizar la situación de las residencias de mayores y proponer medidas que prevengan posibles rebrotes de la pandemia. También en el Pleno de la Asamblea de Madrid se va a hablar de las residencias madrileñas y la oposición va a preguntar al Gobierno regional por las medidas a adoptar en una vez finalice este domingo el estado de alarma. Por cierto, que sobre las residencias hoy en El País se publica el testimonio con la voz distorsionada de un jefe médico a su equipo en el Hospital Infanta Cristina de Parla. A mediados de marzo advierte a los médicos internistas de que al ritmo que avanzaban los ingresos la región iba a entrar en 48 horas en un colapso en las UCIs y revela que el rechazo a las personas mayores les va a venir impuesto por las autoridades sanitarias, es lo que dice, y que el único margen que les queda para salvar esas vidas es ser más estrictos con los ingresos de enfermos jóvenes con buen pronóstico.
Las camas UCI son de la Comunidad de Madrid y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad de Madrid que más se beneficie de ello, no por gravedad, sino por años de vida recuperables, ¿vale? Eso es drástico, esto es horroroso, ¿vale? Ojalá no nos hubiera tocado vivir.
Por cierto, que el Ministerio de Sanidad se está planteando establecer como obligatorio hacer los PCR a los contactos directos de aquellas personas que han dado positivo. En cuanto a las cifras que proporciona a diario el Ministerio de Sanidad, sigue congelado el dato relativo a los fallecimientos, si bien se había producido 30 en la última semana, pero todo esto sin concretar. Además, los contagios se han multiplicado en las últimas 24 horas, alcanzando los 141. En Torrejón de Ardoz se ha dado a conocer el resultado del estudio voluntario de seroprevalencia realizado a los vecinos, que indica que el 20% tiene anticuerpos, es decir, que él ha pasado la enfermedad y es inmune, elevando al 26% en el caso de los niños. El próximo 16 de julio, la Plaza de la Armería del Palacio Real acogerá el homenaje a las víctimas del COVID-19. Estará presidido por el rey y contará con representantes de todas las instituciones, incluidas las europeas y la OMS. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, donde se han vuelto a poner de manifiesto las discrepancias entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, Flor Carazo.
Cruce de reproches entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, pese a la mano tendida y las negociaciones del decreto de nueva normalidad. El líder del PP ha criticado la gestión del Gobierno. El presidente ha vuelto a pedir unidad.
La división que nos imputa es la sombra de su propio Gobierno. Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente. No busque falsos culpables. El único responsable es usted.
Dos no se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted advierte en sus intervenciones. Si usted quiere unidad, aquí está el Gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha.
La tensión ha aumentado con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicepresidente Pablo Iglesias por los fallecidos de coronavirus.
Ha pasado usted de los indignados a los enchufados, de los círculos a la poltrona. Se ha convertido usted, señor Iglesias, en el monaguillo del señor Sánchez. Pero Moncloa bien vale una misa.
Sean una oposición digna, hagan ustedes propuestas, dejen de provocar, dejen de insultar, dejen de crispar. Si lo hacen, tendrán la mano tendida de este Gobierno.
El café ha enfrentado de nuevo a la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo y a la vicepresidenta Carmen Calvo.
El viernes pasado le remití una carta aceptando su invitación y proponiéndole un café debate público. ¿Dónde está la respuesta?
Le invité a un café como dos mujeres normales y corrientes, yo lo soy. Usted me ofreció un circo.
Calvo ha confirmado a Álvarez de Toledo que la mesa de diálogo con Cataluña se convocará en julio.
Tenemos CIS, indica que la gestión de la desescalada no pasa factura al Gobierno socialista, al Partido Socialista en concreto, que vuelve a ser primero y ganaría las elecciones con un 31% de los votos. Muy lejos se queda el Partido Popular con el 20%. Recupera Vox la tercera posición, cae ligeramente Ciudadanos y Unidos Podemos se mantiene el 11,5%. El CIS además otorga una cómoda victoria a Feijóo y Urkullu en las elecciones de Galicia y País Vasco respectivamente. Según el estudio del CIS, del profesor Tezanos, cae la preocupación por el COVID, que se sitúa en tercer lugar por detrás de la crisis económica y el paro. El CIS también indica que 2 de cada 3 españoles no tienen pensado viajar este verano y de hacerlo pasarán sus vacaciones dentro de España. En la cumbre empresarial que tiene lugar organizada por la COE, en la sede de la COE, el sector agroalimentario ha lanzado un mensaje de advertencia ante lo que el presidente de Viscofan, José Domingo de Ampuero, ha denominado sentimiento de euforia vacacional. A su juicio, la situación de las empresas y la economía es delicada y el otoño se presenta muy, muy duro. Elena Rivas.
El mejor plan de estímulo es mantener el empleo para que la gente tenga dinero para gastar. Por eso los empresarios piden no subir los impuestos. Lo reclaman los presidentes de los grupos Ebro y Osborne.
Estamos dispuestos a asumir una reforma fiscal justa, pero no una reforma confiscatoria, llena de soflamas de otras épocas que no han funcionado en ningún país.
Para aumentar la recaudación no se hace subiendo los tipos, sino se hace generando más actividad.
Ha habido críticas al Gobierno por improvisación y por excesivo optimismo. Esto por parte del presidente del grupo Viscofan.
Cuidado con el tema de las vacaciones y tal, y aquí no ha pasado nada, porque yo creo que este año las vacaciones las debe tomar el que pueda y cuando pueda.
No todas han sido críticas, también ha habido propuestas. La más llamativa, la del presidente de la Asociación de Vendedores de Vehículos, Gambán, pidiendo al Estado que subvencione los salarios más que pagar el ingreso mínimo vital.
Un mensaje, el de los empresarios, que contrasta con el que ha lanzado la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la vicepresidenta, que asegura que la fase de recuperación de la economía española ya se ha iniciado.
Y lo que vemos es un cambio de tendencia a partir del fin de la hibernación, que se está manifestando en distintos indicadores, entre los cuales a mí me parece el más relevante de la creación de empleo. Ahora mismo hay más de 1 millón de trabajadores que ya han salido de los ERTEs, hay casi 300.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena. Los indicadores, por tanto, nos muestran ese cambio de tendencia y que la fase de recuperación ya se ha iniciado.
La reunión que ayer mantenían Gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTEs, finalizada de nuevo sin acuerdo, los sindicatos y los empresarios presentaron una propuesta conjunta a extender hasta el 30 de septiembre los ERTEs en los mismos términos que en la actualidad, pero fue rechazada por el Ejecutivo, es decir, que se prorrogaran los ERTEs a pesar de estar fuera ya del estado de alarma de la causa de fuerza mayor. Por cierto, desde el próximo lunes los funcionarios de la Administración General del Estado podrán acogerse a 4 días de teletrabajo y uno presencial para cuidado de menores de 14 años y personas dependientes tras el acuerdo alcanzado entre el sindicato CESIF y el Ministerio de Función Pública. Sepan que, según publica hoy el Confidencial Digital, Pedro Sánchez va a anunciar hoy que el Gobierno subvencionará las vacaciones de los trabajadores considerados esenciales en el estado de alarma, entre los que se encontrarán sanitarios, policías y transportistas que han luchado contra el coronavirus. Busca premiar su labor y a la vez incentivar el turismo nacional destinando 200 millones de la partida no gastada del Inserso por la cancelación de los viajes de los jubilados. Los Reyes van a presidir este jueves en el Museo del Prado el acto de presentación de la campaña Spain for Sure, España seguro en inglés, lo que el gobierno pretende atraer a los turistas extranjeros y transmitir un mensaje de confianza en nuestro país. Noelia Ontoria.
El turismo será una de las partidas clave en los presupuestos generales del Estado, unas cuentas que el presidente del Gobierno ha ordenado que comiencen de cero y que refuercen la protección social, eviten el desempleo y relancen las empresas. Habrá que modular, como dijo la ministra portavoz, el acuerdo pactado con Unidas Podemos, y fuentes del Ejecutivo reconocen que provocará un alto endeudamiento, por lo que ahora más que nunca hay que dar señales de fiabilidad ante Bruselas. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, acusaba al PP de traicionar a España por apoyar que se impongan duras exigencias para recibir ayudas.
Y resulta que nos tenemos que enterar que ustedes están colaborando con sus amigos de la extrema derecha holandesa, austríaca y danesa para que las autoridades europeas traten de condicionar la ayuda a España para hacer recortes a los servicios públicos. ¿Sabe lo que se llama eso, señoría? Traición a España.
El Gobierno presentará hoy el plan de impulso al turismo con ayudas al sector, con protocolos de seguridad sanitarias y flexibilización de los ERTEs. El 21 se abrirán las fronteras a los países del espacio Schengen, salvo Portugal, y el 1 de julio a países terceros con corredores seguros para evitar rebrotes. Hoy se presentará además el vídeo para promocionar la reapertura del turismo.
Por lo demás, el Congreso ha rechazado las enmiendas presentadas a la reforma educativa de la ley CELA, de la ministra CELA, por lo que el proyecto continúa la tramitación. Neus Cerdá.
La ministra ha defendido que se refuerza la inversión en educación pública para no dejar a nadie atrás. En estos momentos de crisis sanitaria asegura que se ha aumentado las becas en un 22%, se ha aprobado el fondo de 2.000 millones no reembolsables para las comunidades autónomas y 260 millones destinados a la digitalización. Rechazar este proyecto, dice CELA, es mantener una ley basada en los recortes.
Pasando del 5,04% del PIB en 2009 a algo menos del 4% al finales de 2017.
La LOMLOE se ha enfrentado a tres enmiendas a la totalidad. La primera, la de Ciudadanos, su portavoz en Educación, Marta Martín, asegura que esta ley está muerta.
Parece que no hemos aprendido nada de la tramitación que hizo el señor Bel. Hoy le hace usted campeón del diálogo con esto.
Para la portavoz de Vox, Georgina Trías, el gobierno quiere imponer una educación sexual ideológica y sectaria basada en guías obscenas.
Con guías obscenas que ya se están implantando en numerosas comunidades autónomas.
La popular Sandra Moneo ha explicado por qué no apoyan el proyecto de ley.
Lo que está buscando es la confrontación y no el acuerdo. Por lo tanto, quítese la careta, señora ministra. Esta es la ley de la imposición.
Y anuncia que el Partido Popular presentará una alternativa a esta ley cuando los 350 diputados puedan sentarse en sus escaños.
En la crónica de tribunales ha quedado visto para sentencia el juicio contra el mayor de los Mossos, Trapero. Y sobre la pieza Dina del caso Villarejo, el juez ha confirmado la retirada de condición de perjudicado del vicepresidente Pablo Iglesias. El magistrado niega injerencia política y reprocha a Iglesias que retuviera la tarjeta de su colaboradora, pese a contener información íntima de ella, Lupe Ortiz.
Desmonta el juez García Castellón el argumento de Pablo Iglesias de que Villarejo ideó un plan para obtener la información de la que era su asesora, Dina Busselham, y filtrar esa información para dañar su imagen pública por motivaciones políticas, porque la tarjeta que se le sustrajo a ella la recuperó el vicepresidente del gobierno en enero de 2016 y no fue hasta tres meses después cuando se hallaron en poder del comisario jubilado archivos con la información que acabó publicada en varios medios de comunicación. Pero además le reprocha el magistrado García Castellón a Iglesias que pese a tener la tarjeta no se la devolvió inmediatamente a Busselham, lo que ha tenido consecuencias de cara a esclarecer los hechos en esta causa. Es incompatible su manera de proceder con presentarse como víctima. Esa condición no la tiene, pero además podría acabar penalmente imputado porque la tarjeta llegó a su dueña dañada y el último que la tuvo fue Pablo Iglesias.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Telemadrid y el tiempo, Ainhoa González.
Ambiente estable este jueves y con temperaturas en ascenso. Es cierto que las nubes van a ser algo más protagonistas en el entorno de la sierra, pero en principio no se esperan precipitaciones. Y los cielos más abiertos cuanto más hacia el sur de la comunidad. En localidades de ese entorno, en la comarca de Las Vegas, seguramente se puedan llegar a alcanzar los 30 grados en algunos puntos. En el resto de la comunidad estaremos en general entre los 25 y los 28. Ambiente muy estable y con temperaturas que estos próximos días continuarán en ascenso. El sábado, que daremos por la noche la bienvenida oficial al verano, ya podríamos rebasar esa barrera de los 30 grados.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, es jueves y por el momento muy tranquilo en toda la red viaria madrileña. Tráfico en aumento, eso sí, sobre todo en los accesos por la zona sur de la región, como ya es habitual hasta ahora. En el resto, tráfico fluido y cómodo. Ya saben que seguimos en desescalada, por el momento continuamos con restricciones a la movilidad, así que solo desplazamientos dentro de la región.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 15 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Detalles de la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Siguen aumentando los casos de contagio por coronavirus en Madrid. La comunidad ha informado de 57 nuevos contagios, 6 más con respecto a las últimas 24 horas y ha cifrado en 4 los fallecidos, uno más que ayer. Por su parte, el Ministerio de Sanidad informa de 65 nuevos contagios en Madrid, 23 más, y reporta 7 fallecidos durante la última semana, la misma cifra que ayer, para un total acumulado de 8.691 decesos. Y las cifras nos llevan hoy directamente hasta el Pleno de la Asamblea de Madrid, centrado en la crisis del coronavirus y durante el que la oposición va a preguntar por la creación de una comisión de investigación sobre las residencias y las derivaciones de enfermos a otras comunidades. Pero a buen seguro que también se va a preguntar por un vídeo que hoy recoge el diario El País. Se trata de una sesión clínica en el Hospital Infanta Cristina de Parla, en plena pandemia, en el que se afirma que se va a denegar cama a los pacientes con más riesgo de fallecer, Pablo López.
El vídeo de mediados de marzo recoge las normas a médicos ante la posibilidad de un inminente colapso de las unidades de cuidados intensivos que vendrán impuestas por autoridades sanitarias. El instructor, con voz distorsionada, apunta tanto al Ministerio de Sanidad como a la Comunidad de Madrid.
O asumirás incertidumbre por este lado o asumirá decisiones drásticas el Ministerio, ¿vale? Dolorosas, que les costará la reelección política, seguro, ¿vale? Les costará su cabeza, pero es necesario para la sociedad. Cualquier paciente que creáis que merece UCI, se lo comentáis a UCI, y si UCI os lo deniega, no es porque tengan mala leche. Si UCI os lo deniega, es porque son los criterios escritos por la Comunidad de Madrid para toda la Comunidad de Madrid.
El hospital explica que el vídeo, que circulaba por redes sociales desde finales de marzo, se grabó para instruir al resto de turnos. Se reconoce que no hay atención médica en las residencias y que el triaje no se basará en la gravedad del paciente, sino en los años de vida recuperables, y que esos criterios serán fijados por los políticos. Tras reconocer que ojalá no les hubiera tocado, el médico pide a sus compañeros aligerar las altas de los pacientes más jóvenes y liberar así recursos para los de mayor edad.
Por el bien de nuestros mayores, antes de que nos obliguen a echarlos del hospital, tenemos que priorizar el sacar a las personas jóvenes a las que nunca se les va a denegar un recurso, ¿vale?, para tener camas disponibles para los pacientes más ancianos.
Apunta que los mayores a los que se les deniegue el ingreso se les va a facilitar medidas paliativas de confort tras derivarlos textualmente al circuito de desagüe que se designe.
Y otro tema destacado en la sesión de hoy en la Asamblea va a ser el de las medidas que el Gobierno regional piensa tomar ante el fin del estado de alarma el próximo domingo. Entre ellas se encuentran las relativas al aeropuerto. Preocupa y mucho este asunto, hasta el punto de que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha enviado una carta al presidente Pedro Sánchez para pedirle una reunión con el fin de tratar la puesta en marcha de un plan específico para el aeropuerto que incluya la realización de PCRs en origen 48 horas antes de volar a Madrid. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Creo que si no se hace nada en Barajas, supondrá que no hemos aprendido nada, que el Gobierno de España no ha aprendido nada del virus y que desde luego pues juega más papeletas en la rifa de que podamos volver a vivir un rebrote en la Comunidad de Madrid.
El plan para Barajas ha sido criticado por Daniel Biondi, secretario de Área de Desarrollo Global de Ciudades y Municipios del PSOE de Madrid.
No sabemos si esta alarma falsa lo hace desde la ignorancia o lo hace desde la mala fe. Lo que sí somos muy conscientes es que está creando esta alarma sobre algo esencial como es el turismo, la seguridad y la salud pública. En lugar de confrontar, escuche más, aprenda de las decisiones que está tomando el Gobierno de España en beneficio de la llegada de turistas y póngase a asumir sus propias responsabilidades al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Más cosas, el Ayuntamiento de Madrid no va a recurrir la sentencia que anula definitivamente la decisión municipal de suspender las multas en Madrid Central y que reitera que su propósito es proteger la vida y la salud de las personas y el medio ambiente. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Alfredo González, valora de forma positiva esa sentencia. Además, hoy hay que resaltar que se aprueba en Junta de Gobierno el primer paso para que el parque empresarial de Valdebebas sea una realidad. Se trata de un estudio en detalle para tres parcelas de la futura ciudad aeroportuaria y parque de Valdebebas. Y en materia de transporte público, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, va a presentar este jueves una nueva funcionalidad de la aplicación oficial de Metro que ofrece información en tiempo real sobre la ocupación de las estaciones de la red. Esta aplicación se une a la última incorporada por Metro de un asistente virtual de Google para ofrecer información sobre el estado de la circulación de los trenes en tiempo real. De la crónica de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a 28 personas al desmantelar aquí en Madrid una telecoca en una de las mayores operaciones realizadas contra esta modalidad de venta de drogas. La banda poseía una cartera de más de 2.000 clientes y hacía 200 repartos de cocaína como media al día.
El usuario llamaba un teléfono, pedía que le llevaran a su casa donde él quisiera las cantidades que necesitaba y momentos después, en un plazo de tiempo que ya estaba previsto porque la organización tenía los compromisos de calidad, de tiempo, de servicio, en 20 minutos, media hora, le servían donde había dicho.
Siete y 22 minutos, titulares de la prensa en Madrid, con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, Madrid reclama la prueba EPCR para los viajeros que lleguen a Barajas. Piden responsabilidad patrimonial a Sanidad. Aval a las multas en Madrid Central. La mayoría de los teatros aplaza su reapertura a septiembre. Golpe a la telecoca en Madrid. ABC, resultados del test masivo de Torrejón. Los niños de hasta 14 años han sido los principales contagiados por COVID-19. La comunidad pedirá que el IVA de las mascarillas sea del 4%. Ayuso insiste a Sánchez en dotar a Barajas de un plan contra el COVID. Cocaína colombiana de la mejor calidad a domicilio en 20 minutos. El País, Ayuso abre otro frente con Sánchez por la gestión del virus en Barajas. Más de 3.000 millones para luchar contra la pandemia. Una residencia de Alcalá suspende las visitas por un posible caso de COVID. Aguado apoyará al consejero de Sanidad. La razón, la residencia de Galapagar que resistió al COVID-19. El 16% de los usuarios de las residencias ha fallecido. La justicia tumba la moratoria de multas de Madrid Central. Ayuso pide a Sánchez un plan Barajas, pero el gobierno lo desoye. Torrejón, un 20% de contagios frente a la media nacional del 5%. 20 minutos, el veto a los madrileños enfrenta a los varones del PSOE. Madrid Diario, un 20,18% de los testados en Torrejón presenta anticuerpos frente al COVID-19. Crónica de Madrid, el 16% de los usuarios de residencias madrileñas han muerto en la pandemia.
Completamos la crisis, completamos la crónica de la jornada a esta hora con Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. Estamos inmersos en la jornada 29 de Primera División. Anoche fue el turno para el Atlético de Madrid, okay, que visitaba el Sadar de Pamplona con el regreso de Joao Félix. ¿Cómo les fue a los de Simeone, José María Bonilla? Buenos días.
Hola, buenos días. Victoria rotunda y contundente del equipo de Diego Pablo Simeone, que derrotó por 0-5 en el Sadar al Atlético Osasuna. Dos nombres por encima de todos, Joao Félix, que consiguió un doblete, los dos primeros tantos del conjunto colchonero, y posteriormente Marcos Llorente, que en esa posición de segunda punta anotó un gol y dio dos asistencias, una a Morata y otra a Carrasco, para que sus compañeros pudieran anotar también esos tantos. Un Atlético de Madrid que fue superior a Osasuna, un conjunto el rojiblanco que minimizó al equipo de Jagoba Arrasate, que venía de hacer un gran partido en Anoeta frente a la Real Sociedad. Apenas inquietó el equipo navarro a Jan Oblak con disparos desde fuera del área, pero casi nunca entre los tres palos, y en definitiva los tres puntos se quedaron en el casillero del Atlético de Madrid, que ahora mismo ocupa plaza de Liga de Campeones. El próximo sábado, recuerden, de nuevo volverá al fútbol, esta vez en el Estadio Metropolitano. El Atlético de Madrid recibirá al Real Valladolid.
Esta noche Real Madrid, Valencia, Lucas Vázquez, Nacho, Jovic y Mariano son baja, y Carvajal es duda. Si Casimiro ve amarilla, se perderá el choque del domingo en Anoeta. Habla el técnico blanco, Zinedine Zidane.
¿Sabes lo que te puedo decir? No vas a cambiar nada al final. Es que yo puedo estar molesto o no. Al final es lo que hay. Nosotros, como yo decía, no hay excusa. Nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer. Nos faltan 10 partidos ahora y pensar únicamente a eso.
En segunda, a las 10 menos cuarto de esta noche, Alcorcón Sporting de Gijón. Y anoche tuvimos derbi. ¿Quién se llevó el partido entre el Rayo y el Fuenlabrada? Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Rayo Vallecano 1, Fuenlabrada 0. La victoria para los de Paco Gémez en el derbi que anoche se jugaba en el campo de fútbol de Vallecas, en un partido tremendamente igualada. La primera parte con 0-0 en el marcador, ligeramente superior el equipo de Sandoval. En la segunda, un penalti muy dudoso cometido a favor del Rayo Vallecano y que transformaba a los 17 minutos. Mario Suárez le daba la victoria a la postre al conjunto vallecano, que con esos tres puntos, con ese 1-0, seguirá luchando por meterse entre los mejores y lograr el ascenso a Primera División.
La UEFA ya ha decidido los formatos finales de la Liga de Campeones y de la Europa League. Tras la vuelta de los últimos cuatro partidos de octavos, los cuartos de final ya se jugarán en Lisboa a partido único el 11 o 12 de agosto. Las semifinales serán el día 19 y la gran final el 23. La Europa League se iniciará el 6 de agosto en varias sedes de Alemania. La UEFA también ha aprobado que en septiembre vuelvan los partidos de selecciones de la Liga de las Naciones. Baloncesto, ha arrancado la lucha por el título en Valencia. Uno de los favoritos, el Barça, ganó ayer con apuros 96-92 al Juventud. El Real Madrid se estrena hoy a las 6:30 ante el Gran Canaria. Estos son Pablo Lasso y el capitán Felipe Reyes.
Como entrenador no puedo más que tener palabras buenas para los chicos y para el trabajo que han realizado, y bueno, te diría que incluso pues estamos todos deseando empezar a jugar.
Estoy con muchas ganas, muy ilusionado de acabar bien la temporada, de hacer una muy buena fase final y de luchar por este título de liga. El objetivo es conseguir levantar el título y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo.
Y acabamos con una noticia de tenis. La ATP ha anunciado que el Mutua Madrid Open se disputará del 12 al 20 de septiembre.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o reforfast.com.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Se incorporan a esta hora de la mañana al comienzo de este jueves 18 de junio. Va a hacer calor, empieza el calor. Superaremos los 30 grados y nos dicen los del tiempo, los compañeros de Telemadrid, que poco a poco pues llegaremos a esos 35, 36 grados a lo largo de los próximos días, fin de semana, primeros días de la semana que viene, inaugurando el verano oficialmente, porque cambiamos la estación. Además de abandonar la alarma, recibimos al verano. Ya veremos cómo va el verano. Hablando del verano y de los viajes y del turismo y de la actividad, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enviado una carta al presidente del Gobierno en la que le pide que a los turistas que lleguen al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid Barajas se les haya realizado en su país de origen un PCR, una prueba del COVID, 48 horas antes. Además de esta cuestión crucial para la Comunidad de Madrid, en este momento se le pide una reunión para abordar este y otros asuntos. Desde el Ministerio de Sanidad, el portavoz de emergencias, Fernando Simón, no es partidario de realizar estas pruebas a los turistas que lleguen. Esa es la respuesta a día de hoy, veremos más adelante. Preocupa también el nuevo brote surgido en China, en Pekín, el detectado en el oeste de Alemania, también en una empresa cárnica donde 650 trabajadores han dado positivo, el 70% de la plantilla se ha puesto en cuarentena a 7.000 personas. Hay cierta preocupación esta mañana por algunos rebrotes en varios puntos del mundo, especialmente el señalado en Pekín y en esta empresa cárnica, en ese matadero en el oeste de Alemania. Hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid la oposición va a preguntar al Gobierno regional por las medidas a adoptar una vez que finalice este domingo el estado de alarma, medidas que tiene que aprobar el Consejo de Gobierno regional mañana viernes. También, por supuesto, se vuelve a hablar de las residencias. Hoy el diario El País publica el testimonio con la voz distorsionada de un vídeo que venía circulando por las redes desde marzo de un jefe médico a su equipo en el Hospital Infanta Cristina de Parla, en la que advierte a los médicos internistas de que el ritmo que se lleva de ingresos en los hospitales de la comunidad llevaba al colapso a las UCIs en un margen de 48 horas en el momento que se grabó este vídeo. Revela a su equipo que el rechazo a las personas mayores le va a venir impuesto por las autoridades sanitarias y que se van a reservar camas de UCI no por la gravedad sino por los años de vida recuperables. Eso es lo que dice este vídeo que estaba circulando por las redes sociales y que ha publicado el diario El País, y es de marzo, uno de los momentos críticos de la epidemia. En cuanto a las cifras que proporciona a diario el Ministerio de Sanidad, sigue congelada la cifra de fallecidos, 27.136. No ha actualizado el Gobierno de España el número de fallecimientos, si bien se habrían producido, hay que ponerlo en condicional, 30 en la última semana, y son datos que van facilitando de manera dispersa las comunidades autónomas. Los contagios sí han subido a 141 en las últimas 24 horas, pero como les digo, la cifra de fallecidos sigue ahí, 27.136. Veremos cuándo el Gobierno de España actualiza esa información, si es que tiene que actualizarla. En Torrejón de Ardós se han dado a conocer los resultados del estudio voluntario de seroprevalencia realizado a los vecinos, que indica que un 20% tiene anticuerpos, es decir, que han pasado la enfermedad y son inmunes, elevándose el porcentaje en el caso de los menores al 26%. El próximo 16 de julio, hablábamos antes de los fallecidos, de que de momento el número son 27.136, la plaza de la Armería del Palacio Real acogerá el homenaje a las víctimas del COVID, que estará presidido, por supuesto, por el rey, el jefe del Estado, y contará con representantes de todas las instituciones, incluidas las europeas y la Organización Mundial de la Salud, tal y como anunció ayer Pedro Sánchez en una respuesta a Pablo Casado, que le preguntaba por la crisis constituyente, y Sánchez le respondió con el homenaje a las víctimas del 16 de julio. No hubo acercamiento ayer entre el Partido Popular y el presidente del Gobierno, a diferencia del día anterior, donde Sánchez se recogió el guante y un ofrecimiento del Partido Popular al diálogo, y las cosas siguen en su punto, salvo que el CIS insiste en que la gestión de la desescalada no pasa factura al PSOE, que vuelve a mantener el primer puesto en la encuesta del CIS con el 31% de los votos. Muy lejos queda el Partido Popular con el 20%, recupera posiciones Vox, Ciudadanos cae ligeramente y se mantiene en la misma posición Unidas Podemos con el 11,4%. El CIS además da cómodas victorias a Núñez Feijóo y Urkullu en las autonómicas gallegas y vascas del próximo 12 de julio. Según el estudio que dirige el profesor Tezanos, cae la preocupación por el COVID-19, que se sitúa en tercer lugar por detrás de la crisis económica y el paro. También indica el CIS que 2 de cada 3 españoles no tienen pensado viajar este verano y de hacerlo pasarán sus vacaciones dentro de España. La reunión que ayer mantenían gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTEs finalizaba de nuevo sin acuerdo. Los sindicatos y empresarios presentaron una propuesta conjunta: extender hasta el 30 de septiembre los ERTEs en los mismos términos que en la actualidad, pero fue rechazada por el gobierno, es decir, mantener la causa de fuerza mayor aunque decaiga la alarma. Y en esas están. Veremos qué decisión toma el gobierno sobre los ERTEs, que de momento están en vigor solo hasta el 30 de junio. La propuesta del Ministerio de Trabajo es hasta el 30 de septiembre. Empresarios y sindicatos quieren llevar todo esto hasta diciembre, por si acaso, y tienen sus razones para ello. Por cierto, desde el próximo lunes los funcionarios de la Administración General del Estado podrán acogerse a 4 días de teletrabajo y uno presencial para cuidado de menores de 14 años y personas dependientes, tras el acuerdo alcanzado por el sindicato CESIF y el Ministerio de Función Pública. Es noticia hoy en el Confidencial Digital. El gobierno va a anunciar hoy, según este medio de comunicación, que subvencionará las vacaciones de los trabajadores considerados esenciales en el estado de alarma, entre ellos sanitarios, policías, transportistas. Se va a dotar este plan con 200 millones de la partida no gastada del Inserso por la cancelación de los viajes de los jubilados. Hoy, jueves, en el Museo del Prado, en un acto de presentación al que asisten los Reyes, presidido por los Reyes, una campaña España Seguro, con la que el gobierno pretende atraer a los turistas extranjeros y transmitir un mensaje de confianza en nuestro país. En la crónica de tribunales quedaba visto para sentencia el juicio contra el mayor de los Mossos. Sobre el caso Villarejo y la pieza Dina, el asistente de Pablo Iglesias, el juez ha confirmado la retirada de condición de perjudicado del vicepresidente Iglesias. No tuvo nada que ver la trama de Villarejo en ese asunto. El magistrado niega injerencia política y reprocha a Iglesias que retuviera la tarjeta de su colaboradora pese a contener información íntima de ella. Hay otros asuntos que sean noticia en este jueves que nos cuenta ya Ángeles Martín.
Metro presenta una app para informar sobre la ocupación de las estaciones ofreciendo datos en tiempo real, una aplicación que se une a la última incorporada por el Suburbano de un asistente virtual de Google que nos ofrece información sobre el estado de la circulación de los trenes también en tiempo real. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, firma un convenio de colaboración con el rector de la Universidad Complutense y con el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid para la puesta en marcha de un protocolo de actuación ante la posible aparición de casos de COVID-19 en animales de compañía. Y la Comisión del Estatuto de los Diputados tiene previsto cerrar hoy el informe sobre la admisión del suplicatorio de la portavoz de Junts pel Cat, Laura Borràs, para que la investigue el Tribunal Supremo, por lo que el trámite podría quedar ya solo a expensas del voto del Pleno del Congreso. Y hablamos también de 2 nanosatélites de la Universidad Politécnica de Cataluña que serán lanzados este jueves al espacio desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana francesa, en una misión que tiene el apoyo de la Agencia Europea del Espacio para estudiar las regiones polares y proporcionar imágenes de observación de la Tierra haciendo uso de la inteligencia artificial. Además, hoy conoceremos el nombre del ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020. 28 candidaturas de 17 nacionalidades optan al galardón. Se trata del 6º en fallarse este año de los 8 premios que se convocan anualmente. Y un apunte más sobre la predicción del tiempo para hoy, que nos deja cielos nubosos en la segunda mitad del día y temperaturas diurnas en ascenso. Las máximas no van a superar los 30 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La Comisión Europea financiará los proyectos que se pongan en marcha para desarrollar una vacuna contra el coronavirus a cambio de tener acceso preferente a las fórmulas exitosas que se desarrollen. El Ejecutivo Comunitario presentó ayer su estrategia y confirmó, entre otras cosas, que se compromete a financiar parte de los costes iniciales en la búsqueda de la vacuna por parte de farmacéuticas y laboratorios, siempre y cuando tenga derecho a obtener un número de dosis y en un tiempo determinado. Como ya anunció Esta semana la compra de la vacuna se haría de manera centralizada en Bruselas para luego repartir a los Estados miembros según sus necesidades y evitar así una carrera contrarreloj que impida el acceso igualitario a la protección contra el virus por parte de los ciudadanos europeos. Para la Comisión, según anunció ayer la presidenta Ursula von der Leyen, es importante actuar rápido y de manera coordinada para garantizar así la mejor respuesta a la pandemia.
De Bruselas a Washington, Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, asegura en un libro que saldrá a la venta a finales de mes que el juicio político contra Donald Trump debería haber investigado favores personales del presidente a China y Turquía y no solo a Ucrania. Señala además que aliados del mandatario se burlaban de él a sus espaldas. Las discrepancias públicas entre Trump y Bolton comenzaron en septiembre del año pasado, cuando este abandonó la Casa Blanca en malos términos. Ahora varios medios filtraron extractos de su libro, en el que es crítico con el mandatario. Esto ocurre justo un día después de que el gobierno estadounidense interpusiera una demanda contra el exasesor de Trump para intentar frenar la publicación del libro. En él, Bolton habla también sobre la relación de Trump con Venezuela. Asegura que el presidente quiso retirar su apoyo al líder venezolano Juan Guaidó solo 30 horas después de reconocerlo como presidente interino por considerar que proyectaba una imagen de niño frente a la dureza del mandatario Nicolás Maduro. Se espera que el libro salga a la venta el próximo 23 de junio, aunque tras las filtraciones a la prensa, el Departamento de Justicia solicitó una orden judicial de urgencia para que no ocurra. De momento, ya es número uno en ventas en la tienda de Estados Unidos de Amazon a través de las preventas. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece, pero antes en Onda Madrid, el enfoque. A las 8 de la tarde, en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Todos los gobiernos europeos se han desgastado por la gestión de la pandemia, menos el de España. Lo dice el CIS de Tezanos. El Ministerio de Sanidad y Mando Único no saben precisar cuántos muertos ha llevado el virus. La cifra de fallecidos ha estado congelada una semana y no conocemos la magnitud del desastre, pero sí que, como anunciaba ayer Pedro Sánchez en el Congreso, el trabajo del gobierno ha salvado a 450.000 españoles. 450.000 vidas. Quizá por esto el CIS, cuyas prospecciones y expectativas electorales no coinciden con ninguna otra encuesta, asegura que si hoy hubiera elecciones, el PSOE tendría más votos que en las elecciones de noviembre pasado, por encima del 31%. Si es así, si fuera así, nada que objetar. Hay encuestas y encuestados. Solo subrayar la singularidad de una situación como esta. En condiciones normales, y aunque el gobierno lo estuviera haciendo bien o muy bien, se produciría algún desgaste electoral, lógico por otra parte. Aquí no. Aquí el PSOE sube y el PP se vuelve a estancar. Aquí paz y después gloria. Gloria de nuevo para el PSOE.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa, Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Tienes un poco de todo hoy en las portadas, ¿no, Javier?
Sí, El Mundo abre con este titular. El juez investiga en Reino Unido la tarjeta dañada de la asesora de Pablo Iglesias. Desmonta la maniobra del líder de Podemos para presentarse como víctima de Villarejo. Una delegación de Bildu visita a Chapote tras ser procesado por matar a un concejal del PP. Marlaska presiona para multar a Rajoy. A este hay que sancionarlo, entre comillas. El PP se aleja de apoyar los presupuestos y ve pactos en turismo e industria. Madrid reclama que se hagan pruebas PCR a los viajeros que lleguen a Barajas. ABC titula: el gobierno emborrona las aulas en pleno estado de alarma. El Congreso tumba las enmiendas a la ley CELA, que arrincona la educación concertada y la especial, el castellano, la religión y la meritocracia. Imagen de un aula con la pizarra descontrolada. En la página 2, España destruye empleo a un ritmo 10 veces mayor a la Unión Europea. La justicia italiana investigará la financiación venezolana del movimiento 5 estrellas. Transparencia: Sánchez traslada la responsabilidad del Delcigate a su ministro Ábalos.
¿Cómo vienen las portadas de La Razón y El País esta mañana, Javier?
El País, Populares y Socialistas chocan por el Fondo Europeo. Imagen del delegado del Gobierno en Madrid. Entrevista a José Manuel Franco. Dice, la causa del 8 de marzo iba contra el Gobierno. Entrevista al cineasta Woody Allen. Dice, al ser inocente no creí que debiera una explicación a nadie. El confinamiento hizo caer un 34% la actividad económica española. Vamos a negar cama a los que tienen más riesgo de morir. La Razón, alerta por un rebrote global. Expertos advierten del peligro de una segunda ola antes de otoño. Imagen de un policía que intenta impedir a un cámara que tome la instantánea de una protesta en París. El juez apunta a que Iglesias borró la tarjeta de su ex asesora. La audiencia señala al vicepresidente. La patrona marca la línea de un PP sin gurú económico. Tezanos pincha. La corona solo preocupa a un 0,3% de los españoles.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. El gobierno diluye la investigación del COVID para abarcar los recortes del PP. El Independiente. Ciudadanos seguirá negociando con Sánchez pese a la mesa con los independentistas. El Español. Calviño crea su comité de sabios para la reconstrucción al margen del de Moncloa. OK Diario. José Manuel Franco revela a alcaldes del PSOE un plan para forzar la imputación de Ayuso y que Ciudadanos rompa con ella. 20 minutos. Los contagios se triplican en dos días, pero Simón asegura que son brotes controlados. El Diario.es. Un constitucional partido entre conservadores y progresistas empantana el debate sobre la ley Mordaza. Voz Populi. El juez sospecha que Iglesias pudo cometer dos delitos en el caso Dina. El artículo de Agustín Valladolid. Felipe González ya no quiere ser un jarrón chino. Lainformación.com. La policía destapa que Villarejo recopiló más datos de Florentino para Iberdrola.
Titulares que tienen también respaldo esta mañana en los editoriales.
En ABC, el editorial, imponer el sectarismo en las aulas. Dice, el gobierno ya ha dado el primer paso para imponer un proyecto educativo anacrónico que pretende convertir las aulas en un laboratorio de experimentación ideológica con los alumnos. El otro editorial, los muertos merecen una investigación. El artículo de María Jesús Pérez, la élite económica como excusa. El análisis de Manuel Marín se pregunta, ¿qué quiere Sánchez? En El Mundo, el editorial, los aliados de Sánchez señalan a sus enemigos. Tras la última prórroga del estado de alarma y con la desescalada ya en sus últimas fases, los socios populistas e independentistas de Sánchez han vuelto sobre sus objetivos, que pasan por la ruptura de los consensos de la transición y por cuestionar los símbolos de la soberanía nacional. El otro editorial se titula El juez estrecha el cerco sobre Pablo Iglesias. En El País, el editorial Sobre Ruedas dice, el rescate del automóvil es necesario para robustecer el sector industrial. El otro editorial, revés para Trump. En La Razón, el editorial, el rebrote chino es más urgente que Torra. Dice, es preciso advertir del riesgo que supone un ejecutivo que no tenga muy claro cuáles son las prioridades que debe afrontar en la hora actual de España, que desde luego está muy lejos de una negociación con los separatistas catalanes.
¿Te quedan los titulares económicos de esta jornada?
Expansión entrevista a Mauricio Lucena, presidente de AENA. Dice, AENA rebajará las tasas a las aerolíneas. 5 días. Iberia renegocia con Airbus la flota y retira 14 aviones de larga distancia. El Economista. Bruselas desconfía del giro moderado de Sánchez con el PP. Capitalmadrid.com. La inversión inmobiliaria apunta a una fase firme de consolidación tras la pandemia. Diarioabierto.es. Iberdrola lanza una OPA a la australiana de renovables Infigen por 510 millones de euros.
Titulares de la prensa en Madrid. Completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Vuelta a la normalidad?
La Vanguardia del periódico coincide en titular que Cataluña encarrila la normalidad. Desde hoy, Barcelona y Lérida entrarán en fase 3, por tanto, ya estará ahí todo el territorio catalán. El ARA destaca que, por tanto, se podrá circular libremente por toda Cataluña. La Generalitat recupera sus competencias y prevé hacer decaer el estado de alarma antes del lunes.
Destino turístico seguro.
Así se reivindica Cataluña. El periódico recoge la intervención del vicepresidente de la Generalitat en la cumbre virtual Barcelona 2020, dedicada a analizar el turismo en la era post-COVID.
Grupo de riesgo.
Sí, los infectados de COVID-19 con grupo sanguíneo A tienen más en riesgo de sufrir complicaciones respiratorias graves. Es la conclusión de un estudio sobre la influencia genética de los enfermos de coronavirus en el que han participado los hospitales barceloneses de la Vall d'Hebron y del Clínico, y que recoge hoy todo Barcelona.
El fondo de la discordia.
Crónica Global recoge que Cataluña recibirá 3.200 millones del fondo COVID y será la más beneficiada, eso sí, junto a Madrid. Sin embargo, el presidente de la Generalitat continúa pidiendo 5 veces más. Por su parte, el ARA se hace eco de las duras críticas de la gran patronal catalana, Fomento del Trabajo, que cuestiona el papel de las administraciones en esta crisis.
Cae la venta de pisos.
Los datos demuestran que se situaron en mínimos históricos en la ciudad de Barcelona el pasado mes de abril. Metrópoli Barcelona publica que la caída de ventas interanual llega casi al 50%.
¿Visto para sentencia?
El Nacional habla del final del juicio del rapero a la Audiencia Nacional. El ARA destaca que la defensa acusa a Pérez de los Cobos del fracaso del operativo policial durante la consulta del 1 de octubre y pide que no se descargue en trapero, literalmente, la impotencia y el egoísmo del Estado.
Decías al comienzo, vuelta a la normalidad. Torra propone otro referéndum.
Sí, bueno, es la vuelta a la normalidad porque ya lo hizo, ¿eh? Pero ayer en el Parlamento catalán él insiste en que esta puede ser una buena idea, el ejercicio de la autodeterminación, dice, como respuesta a su inhabilitación. Lo podemos leer en el ARA. El periódico cuenta que el presidente de la Generalitat les pidió a los republicanos recuperar la unidad previa a la sentencia del Supremo, mientras que esto es lo que le dijeron, es que la estrategia debe ser suficiente como para que ellos se puedan sumar.
Hoy me aplico yo a mí mismo lo de la ironía, no se entiende en la radio. Por último, él, la ex vicepresidenta Sáenz de Santa María, está hoy en Barcelona.
Bueno, a ver, estará virtualmente. Vuelve al debate político, a la arena, según La Vanguardia. Participa en el debate Gobernar el Cambio, un nuevo modelo de gobernanza para el nuevo mundo, realizado por la consultora Llorente y Cuenca, por el Foro de Marcas Renombradas y por el Grupo Godó. Eso es, un webinar, que ahora está tan de moda, a las 12 del mediodía.
¿Un qué?
Un webinar, en fin, una reunión por web, una conferencia online, llámalo como quieras. Pero en fin, que vuelve sí. Soraya Sáenz de Santa María, esa es la noticia.
Sí, señor.
¿Qué dice?
Dicho en la radio, webinar. Querido Rafa Ribot, que tengas un buen día en Barcelona, que te vaya bien. Adiós.
Adiós,
adiós, adiós.
Adiós.
Adiós. Las 8:09.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde, Madrid trabaja en Onda Madrid, a las 6 de la mañana, la repetición de este programa de Onda Madrid. Madrid trabaja, el más demandado en la web de Telemadrid durante el mes de mayo, por cierto. Felicidades a los compañeros de Madrid trabaja y a los compañeros de Onda Madrid. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Dentro de la actualidad del empleo público, hemos conocido ese acuerdo para que la semana próxima aquellos empleados y empleadas públicas que tienen hijos menores de 14 años o personas dependientes puedan teletrabajar al menos durante 4 días a la semana. De esa manera se continuará con esta modalidad que ya se ha iniciado a lo largo de todo el periodo del estado de alarma. De cualquier manera, esta decisión ha coincidido con una sentencia del Tribunal Supremo que avala que una mujer que se tiene que quedar a cargo de su hija, que padece diabetes del tipo 1, pueda recibir el salario completo dentro de la propia administración. Sobre este asunto hablábamos con Rosa María Robledano, que es de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que consideraba justa esta sentencia y además nos hablaba de la conciliación, que puede servir tanto para la otra medida como para esta. La conciliación no es solamente cosa de mujeres.
La conciliación debe de ir unida siempre a la corresponsabilidad. La conciliación no es un tema de mujeres, es un tema de personas y es un tema de familias. Y la corresponsabilidad es importante y fundamental a la hora de compartir esas responsabilidades familiares que hay. Hijos, de ascendientes, de personas dependientes a cargo de una familia y no solamente de una persona y por desgracia en muchos casos tradicionalmente de la mujer, que ha sido así.
Y esta misma semana se ha reunido la mesa de negociación general con los sindicatos y la ministra de Administraciones Públicas a la cabeza. Ahí se ha hablado de la consolidación del empleo temporal, que es un proceso que lleva iniciado desde 2018 y que pretenden acelerar una vez terminada o por lo menos superada en parte la crisis del coronavirus. Se ha hablado también de regular el teletrabajo y eso enlaza con la noticia con la que comenzábamos. Y también se ha hablado de la necesidad de eliminar la tasa de reposición. ¿Qué es la tasa de reposición? Es la posibilidad de cubrir solamente las vacantes que se producen por jubilación, fallecimiento o simplemente por la marcha de un empleado público. Hasta el momento era del 100%. En los tiempos de crisis solamente se permitía cubrir el 50% de esas vacantes. Ahora se quiere eliminar para que incluso haya crecimiento de empleo público.
Cubrir esas plazas cuando las personas, como tú has dicho, se han jubilado, se han ido o han fallecido, por desgracia. En este acuerdo que se ha firmado en el 2018 se consiguió llegar al 100%. Pero es que antes el máximo era el 50%, con lo cual se iba perdiendo cada vez más plazas y más empleo. Sí. Y ahora se ha llegado a conseguir que no se pierda, pero hay que eliminar esa tasa de reposición para que en algunos casos en donde se necesita más plantilla, es lo que se le ha transmitido a la ministra, pues se pueda superar ese 100% de todas aquellas plazas que se han ido perdiendo al cabo de los años.
Y hablando de oposiciones, quizá te interese prepararte unas para trabajar en el Ayuntamiento de Leganés. Próximamente se van a convocar 50 plazas en diferentes categorías profesionales. Se da la circunstancia de que es la primera vez en 10 años que se producen exámenes en este consistorio. El concejal de personal, Fran Muñoz, nos detallaba que hay plazas también de consolidación de empleo temporal y otras que salen en acceso libre. Y estas son las categorías.
Hay un acuerdo entre la administración pública y las organizaciones sindicales para intentar estabilizar a todos aquellos trabajadores y trabajadoras públicas que llevan más de 10 años. Entre estas plazas se encuentran técnicos de la Administración General, economistas, arquitectos, técnicos en ciencias ambientales, técnicos industriales y técnicos en salud y prevención. Luego hay otra parte que es del turno libre, que son limpiadores, limpiadoras, auxiliares de instalaciones deportivas, subalternos, oficial conductores de servicios generales, cocinero, oficial de mantenimiento de vehículos y ayudantes de cocina.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Getafe es curioso porque había convocado unos días antes del inicio del estado de alarma una bolsa de empleo para contratar a maestros de educación infantil. Era empleo temporal, pero superada la crisis, ahora deciden convertirlo en oposiciones. Van a sacar 31 plazas. Los que ya se apuntaron a la bolsa de empleo no tienen que hacer nada más. Otros sí que se tendrán que inscribir.
Pues como todos sabemos, nos ha atropellado un poco el COVID-19 a todas las administraciones. No podemos realizar exámenes masivos y tenemos 1.500 solicitudes. No tenemos capacidad para realizar la lista. Como el compromiso que teníamos con los sindicatos era de cara al 2021 ponernos a hacer la OPE de estas educadoras, de estas maestras y maestros, pues hemos decidido juntarlo todo y directamente sacar la OPE. Es pionero esta convocatoria en el Ayuntamiento de Getafe porque juntamos oferta de empleo público con OPEs vacantes puras, o sea que no están comprometidas.
Era la voz de Elizabeth Melo, que es la concejala de personal del Ayuntamiento de Getafe. Con ella nos despedimos. De 3 a 4 tienes una cita con Madrid Trabaja y mañana estoy de nuevo contigo. Juan Pablo, hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido, yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El taxi de Madrid
agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo del jueves 18 de junio, un día en el que nos dicen los del tiempo, vamos a notar la anunciada subida de las temperaturas, que podían llegar en algún momento a los 30 grados en esta jornada y subiendo cara al fin de semana y subiendo cara a la próxima semana. Y entre medias, ¿qué ocurre? Pues que llega el verano oficialmente y se le va a recibir como corresponde. Con temperaturas superiores a los 30 grados en Madrid, notaremos ya el calor del verano una vez que despidamos el estado de alarma también, que es otro de los asuntos que va a ocurrir dentro de unas horas, este fin de semana. A esta hora de la mañana tenemos 10 grados en la sierra, 14 en Madrid capital, 12 grados en la zona sur. Como les digo, cara al fin de semana, las temperaturas van a seguir subiendo. Decae la alarma y aumenta la preocupación, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid por la llegada de turistas. ¿Y en qué condiciones, sobre todo? No por la llegada de turistas, sino en qué condiciones llegan los turistas al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pide que los turistas que aterricen en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas pues hayan realizado en su país, vengan con el PCR hecho, con la prueba PCR hecha, y de 48 horas. Pide la Comunidad de Madrid que se haya realizado en su país de origen un PCR 48 horas antes. Solicita Díaz Ayuso este plan para Barajas, además de otras cuestiones de interés para la Comunidad de Madrid. Pide la presidenta una reunión con el presidente del Gobierno. ¿El Ministerio de Sanidad qué dice? El portavoz Fernando Simón, el portavoz de Emergencias, hoy, dice que no es partidario de realizar esas pruebas a los turistas que lleguen al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
No somos solamente en el Ministerio, sino en muchos otros grupos. Estamos realmente dudando de que pueda haber un interés real. Hay que plantear todos los aspectos logísticos y económicos asociados a esta actividad y valorar si realmente va a aportar algo de interés. Ahora mismo el Ministerio no es muy proclive a realizar este tipo de pruebas masivas.
No tiene interés realizar las pruebas PCR a los turistas que lleguen a España. Queda dicho por el portavoz del Ministerio de Sanidad, como tantas otras frases y declaraciones durante los últimos meses. Veremos. Preocupa también el nuevo brote surgido en China, en Pekín, y el detectado en el oeste de Alemania, una empresa cárnica en un matadero donde 650 trabajadores han dado positivo. El 70% de la plantilla se ha puesto en cuarentena a 7.000 personas, claro, a todos los familiares y personas cercanas a los trabajadores que han dado positivo. Preocupa, como les digo, los focos de rebrote que está habiendo en algunos puntos del mundo, en este caso Pekín o esta empresa al oeste de Alemania. Mientras tanto, el Gobierno y las comunidades autónomas debaten hoy en el Consejo Territorial de Salud la posibilidad de crear un grupo de trabajo para analizar la situación de las residencias de mayores y proponer medidas que prevengan posibles rebrotes de la pandemia. Hoy en el Pleno de la Asamblea Regional de Madrid, el Parlamento de Madrid, la oposición va a preguntar por las medidas que va a adoptar. Mañana va a aprobar el Consejo de Gobierno esas medidas que nos lleven hasta la... nos regresen a la normalidad, nos devuelvan a la normalidad durante las próximas dos semanas, que en teoría era fase 3, bueno, van a seguir habiendo restricciones, pero ya las decisiones las toma la Comunidad de Madrid. Les pregunta la oposición a los consejeros correspondientes por esas medidas y al Gobierno regional en general, y también, por supuesto, la cuestión de las residencias de Madrid. Este jueves, como venimos contando, el diario El País publica el testimonio con la voz distorsionada de un jefe médico. Es una grabación de mediados de marzo que estaba circulando por las redes sociales en el Hospital Infanta Cristina de Parla. En esa grabación advierte a los médicos de su equipo, internistas, de que al ritmo que va la situación, estamos hablando de mediados de marzo, es decir, situación, el incremento de ingresos en los hospitales de la Comunidad de Madrid, la región iba a entrar en colapso en 48 horas. Le revela a este médico que el rechazo a personas mayores les va a venir impuesto por las autoridades sanitarias y que se van a reservar camas de la UCI no por la gravedad, sino por los años de vida recuperables. Esta es una información que publica el diario El País, un vídeo que estaba circulando por las redes sociales grabado en ese hospital de Parla a mediados de marzo. En cuanto a las cifras que proporcionan a diario el Ministerio de Sanidad, sigue congelado el dato relativo a los fallecidos, 27.136. Ayer decía el presidente del Gobierno que gracias a las medidas que ha tomado el Gobierno se han salvado 450.000 vidas en España. El caso es que el dato de fallecimiento sigue siendo el mismo desde hace dos semanas y no podemos facilitar la explicación de por qué sigue así. Dice el Gobierno que está recontando y actualizando los datos con las comunidades autónomas. Veremos si la cifra se actualiza y se compara con las otras estadísticas que hay del Instituto Nacional de Estadística, de las funerarias, de los registros civiles o del Hospital Carlos III, que elevan la cifra de fallecidos por encima de los 40.000. Además de este número y este número de fallecimiento que no se conoce, lo que sí podemos contar esta mañana es que el número de contagios se ha multiplicado las últimas 24 horas, alcanzando los 141. Y el dato de Torrejón de Ardoz, que se han dado a conocer los resultados del estudio voluntario que realizó el Ayuntamiento, voluntario de seroprevalencia, realizado entre los vecinos y organizado y pagado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que indica que el 20% de los que se han sometido al estudio tienen anticuerpos, es decir, que han pasado la enfermedad y son inmunes ya, elevándose el 26% en el caso de los niños, la inmunidad. El próximo 16 de julio, hablando de los fallecidos, la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid acogerá el homenaje a las víctimas del COVID-19. Estará presidido por el Rey, por el Jefe del Estado, y contará con la presencia de representantes de instituciones europeas, de la Organización Mundial de la Salud. Lo explicó ayer, lo anunció ayer el presidente del Gobierno, durante una respuesta parlamentaria al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Le interpelaba a Casado sobre si ahí estamos en una crisis constituyente, como dice su ministro de Justicia, y Sánchez respondió que va a hacer un homenaje a las víctimas el Estado el próximo 16 de julio. Ayer, en el Congreso, como les digo, lo escuchábamos aquí en Buenos Días Madrid, se pusieron de manifiesto la distancia que hay entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado.
La crispación que vende su propaganda no es más que el eco del no es no. La confrontación que usted denuncia lleva la huella de su cordón sanitario. La división que nos imputa es la sombra de su propio gobierno. Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente. No busque falsos culpables. El único responsable es usted.
Dos no se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted vierte en sus intervenciones. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere, y por eso, señoría, yo le insto a lo mismo que le dije la semana pasada. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha.
La gestión de la epidemia no le pasa factura a Pedro Sánchez. Según el CIS, obtendría más votos que incluso en las últimas elecciones generales de noviembre del 19, con el 31,2%. El Partido Popular sigue estancado lejos en el 20%, viendo cómo remonta posiciones Vox con el 12,5%, Ciudadanos cae y hasta el 9,4% y Unidas Podemos se queda en el 11,4%. El CIS además anuncia las victorias cómodas de Núñez Feijóo en Galicia y Urkullu en el País Vasco, y también dice que la preocupación por el COVID es la tercera. Antes, la crisis económica y el paro. Indica el CIS que dos de cada tres españoles no tienen previsto viajar este verano y de hacerlo pasarán sus vacaciones dentro de España. En la cumbre empresarial que se está celebrando en Madrid, organizada por la COE, el sector agroalimentario, como otros sectores, han lanzado mensajes de aviso y advertencia sobre lo que nos viene después del verano especialmente. El presidente de Viscofan, José Domingo de Ampuero, ha alertado del sentimiento de euforia vacacional. A su juicio, la situación de las empresas y la economía es delicada y el otoño se presenta muy, muy duro.
Tenemos que ser cautos. Yo creo que los españoles somos bastante responsables, pero si nos animan a no serlo, pues también se nos va un poco la olla. Entonces, cuidado con el tema de las vacaciones y tal, y aquí no ha pasado nada, porque yo creo que este año las vacaciones las debe tomar el que pueda. ¿Y cuándo pueda?
Un mensaje, el de los empresarios, a lo largo de esta semana, que contrasta con un anuncio de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que asegura que la fase de recuperación de la economía española ya se ha iniciado.
Y lo que vemos es un cambio de tendencia a partir del fin de la hibernación,
que se está manifestando en distintos indicadores, entre los cuales a mí me parece el más relevante de la creación de empleo. Ahora mismo hay más de 1 millón de trabajadores que ya han salido de los ERTEs, hay casi 300.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena. Los indicadores, por tanto, nos muestran ese cambio de tendencia y que la fase de recuperación ya se ha iniciado.
Cambio de tendencia, que no brotes verde, que se dijo en aquel momento durante la crisis del euro. La reunión de gobierno y sindicatos y empresarios para prorrogar los ERTEs sin acuerdo. Los sindicatos y los empresarios presentaban una propuesta en la que quieren extenderlo hasta el, más allá de hasta todo el año, el gobierno solo hasta el 30 de septiembre, que la causa de fuerza mayor se pueda prorrogar una vez que decaiga la alarma. De momento no hay acuerdo para la prórroga de los ERTEs. Veremos qué hace el gobierno. Por lo demás, hoy se presenta, hablábamos antes del turismo, una campaña que se llama España Seguro, en el Museo del Prado, lo presiden los Reyes, para transmitir un mensaje de confianza en nuestro país. Se han rechazado las enmiendas a la siguiente reforma educativa, la ley CELA, que sigue su tramitación parlamentaria. Y, por lo demás, sobre los tribunales, quedaba visto para sentencia el juicio contra el mayor de los Mossos, José Luis Trapero, veremos la sentencia. Y sobre la pieza del caso Dina, del caso Villarejo, el juez ha confirmado en la Audiencia Nacional la retirada de condición de perjudicado del vicepresidente Iglesias. El juez niega injerencia política y reprocha a Iglesias que retuviera la tarjeta de su colaboradora pese a contener información íntima de ella. Veremos dónde acaba este asunto y este cambio de criterio del juez, a dónde conduce. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Ambiente estable este jueves y con temperaturas en ascenso. Es cierto que las nubes van a ser algo más protagonistas en el entorno de la sierra, pero en principio no se esperan precipitaciones. Y los cielos más abiertos cuanto más hacia el sur de la comunidad. En localidades de ese entorno, en la comarca de Las Vegas, seguramente se puedan llegar a alcanzar los 30 grados en algunos puntos. En el resto de la comunidad estaremos en general entre los 25 y los 28. Ambiente muy estable y con temperaturas que estos próximos días continuarán en ascenso. El sábado, que daremos por la noche la bienvenida oficial al verano, ya podríamos rebasar esa barrera de los 30 grados.
Información del tráfico. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. La situación es muy tranquila en general en la ciudad. Hemos tenido a lo largo de la mañana alguna incidencia, a esta hora ya solventada, y la circulación vuelve a ser la habitual en estos días. Un tráfico muy fluido, apenas destacar algo más de intensidad en el acceso por la prolongación de Donel, pero es la excepción, ya que en el resto de la ciudad el tráfico está siendo muy cómodo.
Del Ayuntamiento de la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora destacamos tráfico más intenso de entrada a la capital por la A4 en Pinto, la A42 en Parla y la A5 en Alcorcón. También destacamos en la ronda de circunvalación M40, en el entorno de Villaverde, en ambos sentidos y en la zona de Coslada en sentido norte, en sentido A2, así que paciencia en todos esos tramos. Por lo demás, ya saben, seguimos pendientes de la desescalada, solo están autorizados los desplazamientos dentro de la región.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 12 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Última hora en la Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Para contar que siguen aumentando los casos de contagio por coronavirus en Madrid, la comunidad ha informado de 57 nuevos contagios, 6 más con respecto a las últimas 24 horas y ha cifrado en 4 los fallecidos, uno más que ayer. Por su parte, el Ministerio de Sanidad informa de 65 nuevos contagios aquí en Madrid, 23 más, y reporta 7 fallecidos durante la última semana, la misma cifra que ayer, para un total acumulado de 8.691 decesos. Y las cifras nos llevan hoy directamente hasta el Pleno de la Asamblea de Madrid, que va a estar centrado en la crisis del coronavirus y durante el que la oposición va a preguntar por la creación de una comisión de investigación sobre las residencias y las derivaciones de enfermos hasta otras comunidades. Otro tema destacado en la sesión de hoy va a ser el de las medidas que el Gobierno regional piensa tomar ante el fin del estado de alarma el próximo domingo. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha enviado una carta al presidente Pedro Sánchez para a pedirle una reunión con el fin de tratar la puesta en marcha de un plan específico a partir de ese día del aeropuerto de Barajas que incluya la realización de pruebas PCRs en origen. La crónica es de Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso considera urgente la elaboración de un plan para el aeropuerto de Barajas, así se lo ha dicho en la carta remitida a Pedro Sánchez, en la que recuerda que el aeropuerto fue la vía de entrada del virus en Madrid y la historia no se puede volver a repetir. El gobierno no puede cometer el mismo error. Sería irresponsable no tener control sobre viajeros procedentes de lugares donde la epidemia no está controlada, apuntaba también el vicepresidente Ignacio Aguado.
Si no hay un plan Barajas, si no hay un plan, sería una grandísima irresponsabilidad. Sería de alguna forma volver otra vez al punto de partida inicial, donde sería posible que llegaran a España todo tipo de turistas procedentes de países donde a día de hoy pues la epidemia no está controlada en absoluto y que desde luego pues juega más papeletas en la rifa de que podamos volver a vivir un rebrote en la Comunidad de Madrid.
Entre esos controles, por ejemplo, la realización de una prueba PCR en origen 48 horas antes de viajar a España. El gobierno regional considera imprescindible una estrategia clara que genere seguridad y confianza ahora que se reabren las fronteras. Díaz Ayuso ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez una mesa de trabajo con la Comunidad de Madrid porque ha sido la región más golpeada por la pandemia. Entre tanto, está ultimando el decreto que regulará la desescalada en la región una vez que decaiga el estado de alarma. Se aprobará el viernes y entrará en vigor el domingo 21 de junio.
Y seguro que en la Asamblea también se va a hablar de un vídeo que hoy recoge el diario El País. Se trata de una sesión clínica en el Hospital Infanta Cristina de Parla en el que se afirma que se va a denegar cama a los pacientes con más riesgo de fallecer, Pablo López.
El vídeo recoge la charla de un responsable médico con las normas en el caso de producirse el colapso de las unidades de cuidados intensivos. El instructor apunta tanto al Ministerio de Sanidad como a la Comunidad de Madrid y con la voz distorsionada señala que la gravedad del paciente no será el criterio del triaje.
Las camas UCI son de la Comunidad de Madrid y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad de Madrid que más se beneficie de ello. No por gravedad, sino por años de vida recuperables, ¿vale? Eso es drástico, esto es horroroso, ¿vale? Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo.
El hospital explica que el vídeo se grabó para instruir al resto de turnos. Tras reconocer que ya no se presta asistencia a las residencias de ancianos, el médico reclama acelerar el alta de los pacientes más jóvenes y así evitar que se deniegue el ingreso a los de mayor edad.
Denegación de ingreso, traslado a Dios sabe dónde y medidas paliativas de confort, porque esto es enfermedad grave, ¿vale? Estos serán pacientes que vendrán saturando malas urgencias, 80 años, 90 años, y que por orden ministerial tendremos que darles de alta a su casa o al circuito de desagüe que se ha vivido.
Y en Torrejón de Ardoz ya tenemos resultados de los test a los que se han sometido 100.000 vecinos. Más del 20% de ellos ha estado contagiado. El estudio también pone de relieve que los niños y adolescentes de entre 10 y 14 años han sido los más contagiados, con un porcentaje de casi 27%. Y el Ayuntamiento de Madrid no va a recurrir la sentencia que anula definitivamente la decisión municipal de suspender las multas en Madrid Central. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Alfredo González, valora de esta forma esa sentencia.
Estas dos sentencias que anulan definitivamente el empeño de Martínez Almeida y de Villacís de suspender Madrid Central vienen a decirle a este gobierno, pero también a todos los que vengan en el futuro, que la salud de los ciudadanos y que también el derecho al medio ambiente están por encima de cualquier interés político.
Y también del Ayuntamiento de Madrid, en resaltar que hoy se aprueba en Junta de Gobierno el primer paso para el Parque Empresarial de Valdebebas.
A las 8 y 17 minutos, más información en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la actualidad de Madrid, claves de lo que está ocurriendo, querido Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, María Cano, ¿cómo estás? Buenos días, Madrid Diario.
Hola, buenos días.
Ferran, las residencias, la vía administrativa que no la penal, porque por la vía penal no parece que haya recorrido, como estamos conociendo las últimas horas, con decisiones que están tomando los jueces.
Sí, efectivamente. La Asociación del Defensor del Paciente, que está defendiendo a unos 300 familiares de enfermos que han fallecido por COVID en residencias de la Comunidad de Madrid, ajá, va a cambiar su estrategia judicial en los próximos días, ¿no? En estas semanas, como tú bien decías, se han producido numerosos archivos de las causas penales que han iniciado estos familiares, prácticamente todas en la Comunidad de Madrid se están archivando, ya sean denuncias contra el Gobierno central, contra la Comunidad de Madrid o bien contra los propios geriátricos que no derivaron a estos ancianos a los hospitales cuando tendrían que hacerlo, según los familiares. Es una información que llevamos hoy en El Mundo de Luis Perdurán. Pues bien, como los jueces no están viendo responsabilidad penal alguna en las decisiones adoptadas durante la pandemia, el defensor del paciente, la Asociación del Defensor del Paciente, ha decidido cambiar la estrategia. Va a abandonar la vía penal y se va a centrar en la vía administrativa con el objeto de reclamar algún tipo de indemnización económica. Esta semana ya se ha puesto la primera reclamación administrativa por un fallecimiento. Ahora, en los próximos días, la administración tiene que ser la que responda a este familiar, iniciando de esa manera el procedimiento administrativo. En caso de que la respuesta sea negativa, como presumiblemente será, tocaría acudir al contencioso administrativo. Este es el periplo que se tiene que realizar. El defensor del paciente reconoce de esta forma pues que no hay responsabilidad penal ni en la administración, ni en los médicos, ni en los geriatras que participaron en las decisiones, y se centra, como decíamos, en intentar conseguir una indemnización económica para los afectados. Veremos qué recorrido tiene esta nueva estrategia, o si, como en el caso de la vía penal, pues acaba en un callejón sin salida, ¿no?
Bueno, de las piscinas, ¿qué quieres apuntar esta mañana, estimada María? ¿Qué quieres hacer?
Pues que si os queréis dar un chapuzón, ahora que ya suben de nuevo las temperaturas, pues os tenéis que acostumbrar a las nuevas normas que han impuesto para protegernos de este virus. El 1 de julio es cuando se van a abrir las piscinas municipales y las de la Comunidad de Madrid, y en las piscinas municipales pues va a haber turnos, o por la mañana o por la tarde, porque eso va a hacer que pueda ir más gente a la piscina. El aforo es reducido y el precio, por lo tanto, también se ha bajado un 50% el precio, porque como uno no puede estar todo el día, pues a mitad de día, mitad de precio también. Eso sí, las entradas por vía telemática este año, a través de una aplicación específica, o por teléfono o por web. Pero, ¿qué pasa con las piscinas de las comunidades de vecinos? Tenemos en la región unas 12.000 piscinas comunitarias. Pues se calcula que solamente van a abrir de momento unas 6.000, o sea, la mitad, y el resto, unas cuantas irán abriendo cuando se vayan flexibilizando las medidas, y otras no van a poder abrir, porque claro, abrir una piscina tiene un coste tremendo, unos 8.000 euros de media por trimestre, y en algunos casos pues no compensa, o por el tamaño del vaso, o porque económicamente pues no les puede compensar este año abrir estas piscinas comunitarias. En las piscinas comunitarias han tenido que establecer también las medidas de control pertinentes, pero es que además han tenido que contemplar un gasto extra que no tenían que afrontar otros años. Además de unos 3.500 euros que se están gastando extra en limpiar, en desinfectar todas las zonas comunes, las barandillas, las duchas y demás, han tenido que contratar a un auxiliar de control que identifica a los bañistas para que, en el caso de que se dé un positivo, se sepa con qué personas ha entrado en contacto y poder hacerles una prueba rápida y ponerles en cuarentena y evitar de nuevo pues que se expanda el virus como hemos visto que se ha expandido en estos meses de atrás. Así que sí va a haber piscinas, pero bueno, pues vamos a poder bañarnos menos tiempo. En algunas comunidades de vecinos pues no va a poder ser, y la vía telemática o telefónica para reservar cita previa va a ser fundamental este año.
Ferran, el Partido Popular en Madrid, ¿que existe o pues, existe?
Existe. Sí. Y han pasado ya, nos debe parecer un mundo, pero han pasado ya solo dos años, desde que Cristina Cifuentes dimitió de su cargo de presidenta de Madrid y también del PP en la región, y desde entonces, en estos dos años que nos parecen un mundo ya, el Partido en Madrid está regido, recordémoslo, por Pío García Escudero, por una dirección provisional a la espera del Congreso Regional. La COVID, como todo, ha retrasado también los planes del PP regional. Seguramente este Congreso no se va a celebrar hasta principios del año próximo, pero comienza a haber movimientos, ¿no? A finales del año pasado, la presidenta Isabel Díaz Ayuso aseguraba que no tenía decidido si iba a luchar por liderar la formación, aunque añadía a continuación que
sería muy bonito, porque es su casa de toda la vida. Y este lunes, y ahí está la novedad, el alcalde de Madrid también movía ficha, porque Martínez Almeida dejaba claro que el actual modelo de partido, con un presidente o presidenta en la primera planta de Génova, que no sea ni quien preside la comunidad ni el alcalde de Madrid, es el modelo con el que él se encuentra más cómodo. Una tricefalia en el partido y en las instituciones que el PP gobierna en Madrid. En el PP, ¿qué ha pasado? Pues que se considera que esta declaración del lunes de Martínez Almeida es un aviso a navegantes por si Díaz Ayuso intenta el asalto a la dirección del partido. Si la presidenta madrileña da el paso, es posible que acabe encontrándose con una candidatura alternativa liderada por Martínez Almeida. Es lo que en el PP piensan que se puede extraer de esta reflexión del alcalde el pasado lunes. Si ni Díaz Ayuso ni Martínez Almeida pueden ser candidatos a liderar el PP de Madrid para que no haya un enfrentamiento entre ambos, lo lógico es buscar una tercera vía, que es la que defiende, como decíamos, Almeida, el modelo actual, digamos. Evidentemente el partido no se plantea que Pío García Escudero siga al frente, y en la planta noble de Génova, no en la primera sino en la séptima, tampoco ven con buenos ojos al exalcalde de Boadilla, Antonio González Terol, que es uno de los nombres que más ha sonado. Él seguramente también estaría dispuesto, pero parece que Pablo Casado lo quiere tener cerca en el Congreso de los Diputados y no se plantea que él lidere el partido en Madrid. Una posibilidad viable sería, suena también mucho en las últimas semanas, Ana Camins, secretaria general del PP de Madrid, diputada en la Asamblea, senadora por designación autonómica, tiene una gran proyección en el partido, es del círculo de confianza de Pablo Casado y podría ser esta tercera vía que evitar un enfrentamiento entre Ayuso y Martínez Almeida.
Bueno, un apunte nos queda, María, sobre la vivienda esta mañana.
Pues sí, a principios de junio el consejero de Vivienda anunciaba un gran pacto regional por la vivienda. Lo que pasa es que luego en las comisiones de vivienda lo que nos hemos encontrado es que los grupos parlamentarios de la oposición se quejaban de que, para empezar, nadie les había contado nada de este gran pacto, ni consultado, y que se habían enterado por la prensa. En concreto, el PSOE además dice que en el caso de firmar un gran pacto entre todos, habría que contar también con los agentes sociales y económicos del sector y con la Federación Madrileña de Municipios, no solamente con los partidos. Pero es que además dudan de la existencia de ni siquiera como de una especie de plan detrás de este pacto, ¿no? De una gran idea o de un diseño. Y además, en las declaraciones del consejero echan de menos que haga mención a la regeneración y a la rehabilitación urbanas, porque se centra el consejero en impulsar la construcción de nueva vivienda. ¿Por qué? Porque dice que la construcción de nueva vivienda puede ser el motor económico que nos salve un poco de esta crisis, que saque a gente del paro, que mueva la economía y que además garantice un derecho a la vivienda digna de los madrileños. El consejero además defiende que si impulsamos la vivienda podemos garantizar de aquí a unos años que al haber más vivienda baje un poco el precio y podamos acceder de una manera más asequible a la vivienda. Pero bueno, de momento estamos ahí. Los grupos no están muy contentos con este pacto, el consejero lo defiende y vamos a ver en qué acaba.
Bueno,
lo vamos a saber dentro de poco. No queda mucho margen tampoco, lo sabremos.
No me queda a mí mucho margen tampoco para este intercambiador de hoy. María Cano, Madrid Diario, gracias como siempre. Hasta la próxima.
Gracias, buen día.
Gracias como siempre, hasta la próxima. Fernán Boiza, de Diario El Mundo. Gracias.
Un abrazo, buenos días.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador. Enseguida la tertulia, los que tienen que comparecer están a la vuelta de la esquina, pero antes el comentario de Antonio Papel.
La agencia EFE ha informado de que en las semanas de confinamiento por el COVID-19, solo uno de los 350 diputados del Congreso ha renunciado a las dietas que cada mes se abonan a sus señorías, tanto a las de provincias como en menor cuantía a las de Madrid. Algunos diputados anunciaron que entregarían parte de sus emolumentos a causas filantrópicas, pero por ahora solo se conoce un gesto, el de Odón Elorza, antiguo alcalde de San Sebastián. Los salarios de los parlamentarios españoles son bajos, están muy alejados de los europeos y de los que cobra un profesional liberal o un alto cargo. En el caso de Elorza, el salario base es de casi 3.000 euros, a los que se suman unos 1.900 en dietas, y aún podría cobrar algún plus si estuviera en comisiones o en órganos de gobierno de la Cámara. Pero hoy no estamos hablando de que estos bajos salarios degradan el rol político, sino de que solo parece haber un diputado honrado en todo el país. Joder, qué tropa, diría de nuevo Romanones si estuviera vivo.
Llegamos a las 8:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.